Rincón Literario. Tus poemas por las ondas.
Buenos días, una mañana más despertándoles con poemas y poetas aquí en Radio 3. Les habla, encantada de hacerlo, Edith Checa. Hoy en Rincón Literario, nuestra sección Poetas Actuales, vamos a hablar del poeta argentino Máximo Simpson, de la mano de Enrique Gracia. En la sección Poetas Clásicos, el profesor Juan Victorio nos hablará de la poesía en el siglo XIV, del arcipreste de Ita y su libro del Buen Amor, en el que nos dice que amar es pecado, pero nos enseña el camino del placer. Y en Tus poemas por las ondas entrevistaremos a una poeta inédita, Carmen Blázquez, y leeremos con música algunos de sus poemas. Antes de charlar con Enrique Gracia, les recordamos el teléfono y correo electrónico del programa para que nos envíen cuanto antes sus poemas y puedan participar en la sección Tus poemas por las ondas. Tomen nota.
Si desea participar en Rincón Literario, envíe sus poemas a la dirección electrónica echeca@pas.uned.es. echeca@pas.uned.es. El teléfono de información por las mañanas es el 91-398-6049. 91-398-6049.
Poetas actuales. Durante estos 12 años que llevamos en Rincón Literario Tus poemas por las ondas, hemos leído poemas de poetas que nos han enviado sus poemas desde cualquier parte del mundo, pero sobre todo argentinos. Y bueno, pues hoy en este espacio de poetas actuales vamos a hablar de un poeta argentino muy conocido en su país, pero que en España pues desgraciadamente no se le conoce mucho, y es Máximo Simpson. Hoy contamos, como siempre, con Enrique Gracia Trinidad, que es poeta y divulgador cultural, y Enrique pues nos va a hablar de Máximo Simpson.
Hola, Edith.
Buenos días, que no te he dicho nada.
Hola. Pues la verdad es que sí, es de esos casos que se dan con mucha frecuencia, en los cuales un poeta es conocido en su tierra, en su zona, en su ámbito, pero muy desconocido fuera de sus fronteras. Y era el caso de Máximo Simpson, un bonaerense que ha estado en México, en Brasil, profesor universitario, profesor en la Universidad de Buenos Aires, con un buen montón de libros escritos, con un montón de premios. Uh-huh. Y sin embargo, yo recuerdo que lo conocí hace bastantes meses aquí en Madrid, vino uh-huh. para un asunto, y sabiendo que estaba por aquí, un amigo lo invitó a dar una lectura casi en petit comité, sí. Y de repente descubrimos un poeta sorprendente, lleno de recursos, lleno de imaginación, de entusiasmo, y no lo conocía nadie, ¿no? Y entonces es muy difícil de conseguir sus libros, pero hay que intentarlo.
¿Cómo se podrían conseguir? Bueno, primero dinos qué libros nos recomiendas de Máximo Simpson.
Bueno, Máximo Simpson, yo recomiendo Alrededores, por ejemplo, que está editado en Libros de Alejandría, y tal vez La Casa y otras visiones, que fue un premio importante de la Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Hay otros premios que han sido mención especial del Premio Nacional de Poesía, por ejemplo, allí en uh-huh. Buenos Aires. Es decir, tiene libros muy curiosos, desde su primer libro que se llama Tupac Amaru, por
sí,
cierto.
Tupac Amaru.
O Tupac Amaru, sí.
Sí. Bueno, pues hay que decirles a nuestros oyentes, Enrique, que muchas veces los libros de poesía pues son difíciles de encontrar. Sin embargo, los libreros pues pueden encargarlos. Es decir, cualquier libro que así aparentemente no esté en ninguna librería puede ser buscado en el ISBN. Entonces, claro, el librero puede encargarlo donde sea. Y yo creo que en España no tenemos la costumbre de ir al librero y decirle, yo quiero este libro. Si te dicen que está agotado, te vas a casa sin el libro. No te esfuerzas un poquito en conseguirlo.
Claro, lo ideal incluso es hacerse amigo de algún librero de calidad.
Exacto. ¿Mm?
Que no le importe buscar un ISBN en el ordenador. Es el registro mundial de libros. Entonces, lo va a encontrar. ¿Eh? Porque lo normal... No, está agotado. ni pues lo saben
no,
a veces.
Nada, hay que exigir un poquito, ¿no?
Eso es.
Que nos busquen los libros de poesía. Muy bien, pues yo creo que nada mejor que leer algún poema de Máximo Simpson. ¿Qué te parece,
sí,
Enrique?
Vamos a
¿qué
ver
nos
uno,
vas a leer? A ver.
Con ese apellido además tan de moda,
sí,
¿no? El Máximo
sí, la
Simpson.
Verdad es que sí.
Vamos a leer uno.
Pero no es divertido, ¿no?
No escribe con tanto humor, ¿no? Este
tiene
es un
ironía,
hombre serio.
No tiene ironía, ¿no?
Su puntito de ironía
puntito,
sí que lo tiene.
Como los
sí
Simpson lo tiene. También, ¿no?
Vamos a leer uno del libro Alrededores, ¿sí? Que se llama Mal Tiempo, todo junto. Llueve sobre relojes y retratos, sobre zapatos y praderas, sobre el invierno y el verano. Llueve sobre Jonás y la ballena, sobre Moisés en la montaña, sobre Jesús crucificado. Llueve sobre los rostros del Mesías. Llueve sobre José, sobre David, y llueve sobre el bien y sobre el mal. Y llueve sobre iglesias, mezquitas, sinagogas, sobre canchas de tenis, jardines, acueductos, sobre el pálido joven que toma su café leyendo el diario. Llueve sobre la plaza del recuerdo. Llueve sobre el palacio de justicia.
La verdad es que cuando yo en un poema escucho algo de lluvia, no sé por qué, pero me siento muy bien. No sé,
sí, bueno,
como...
además arropa la soledad la lluvia, ¿eh?
Sí.
Es un símbolo muy curioso, como decíamos en un programa de televisión hace mucho tiempo sobre poesía,
sí.
Lo de la soledad con la lluvia, ese
¿con quién fue? ¿Lo hicimos con Juan Van Halen?
No, sí, con Juan Van Halen, sí.
Con Juan Van Halen, sí, porque con el paso Juan del Halen... tiempo fue con Leopoldo de Luis, es verdad.
Eso es.
Sí. Bueno, pues yo he elegido un poema de Máximo Simpson que se llama Sucesos y bueno, pues con un poquito de música pues también lo voy a intentar leer. La vecina del sexto caminó sobre el mar y atravesó las nubes sin ayuda de nadie. El tímido señor de planta baja ya no cierra las puertas con cadenas, cerrojos, pasadores. Tal vez sin darse cuenta se refugió por fin en los espejos. El joven impasible que deglutía el tiempo sentado en los balcones ya no mira las águilas del alba, el crepúsculo incierto. La señora soprano ya no entona cantigas, endechas, misereres. Una callada niebla recorre los pasillos y se instala en las altas escaleras. El amable rabino se acostó con sus padres y vio tal vez al ángel entre lenguas de fuego. El señor escribano se fue con la corriente de los meses. La anciana de los fondos no convoca a la suave mandolina, ya no llama a las puertas, no pregunta la hora como antes. Y el perro de mi infancia ladra y ladra. Como ayer, como hoy, como mañana. Nostalgia, melancolía...
Es un conceptismo muy curioso, un conceptismo original, se ha dicho de él, ¿eh? Es realmente original en cuanto al uso del pensamiento y además lo hace con una riqueza humana y personal realmente increíble. Me interesa mucho este poeta y creo que se pueden encontrar en él muchas cosas y ratos muy agradables, muy cercanos a todos nosotros.
Yo si quieres elige algún otro poemita así,
él tiene
aunque sea
muchos...
sin música.
Él tiene muchos poemas cortitos en algunos libros. Este, por ejemplo, de cuatro versos. Se llama Visión 24. Y dice, abandonado en campo raso, ese pañuelo diminuto solo espera a un milagro, una señal, una canción de cuna.
Podríamos haber escogido
fíjate,
alguna...
Ver un milagro, ver sí. Un pañuelo abandonado en el campo...
Y ver de todo ya, una canción.
Y ser capaz de concebir un poema a través de...
Es que los poemas de cuatro versos es, yo creo que es la síntesis de la síntesis, ¿no? Porque poesía...
Alguien dirá que los de tres versos, ¿no?
Claro, los haikus. Vamos, digo yo que la poesía a veces, ya de paso, como alguna vez tú y yo hemos estado hablando sobre claves para escribir poesía, hay personas que intentan escribir poesía y lo que hacen es relatar de alguna forma y hacer poemas muy extensos. Y en realidad, la poesía debe ser, en cierto modo, síntesis.
Sí, sí.
No necesariamente tiene que tener cuatro versos, ni 20, pero tiene que sintetizar algo, ¿no?
Sí, la poesía no puede contarlo todo. Hay un poeta amigo nuestro y conocido aquí de Madrid, de España, que es Juan Ruiz de Torres, que siempre dice, lo hizo largo porque no sabía hacerlo corto. Eso es real. Hay que sintetizar, hay que dejarse sorprender, en el caso de este, un pañuelo, un papel. Aquí hicimos una vez una cosa sobre vasos de plástico.
Ah, sí, hombre, ¿eh? O sea, el año pasado.
Cualquier cosa sirve para que el poeta lo asuma y lo recicle y lo reconvierta en arte. Y si es posible, cuanto más ráfaga, mejor. No digo que no sean magníficos poemas larguísimos, ¿no? Las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, yo no digo que no. Pero la poesía tiende a condensar. Eso es bueno.
Muy bien, pues hoy hemos hablado de Máximo Simpson, un poeta argentino poco conocido en nuestro país, aunque muy reconocido en el suyo. Y pues nos lo ha traído, como siempre, Enrique Gracia Trinidad, a quien esperamos el sábado próximo. No nos falles.
Aquí estaremos.
Buenos días. Poetas clásicos. En nuestro espacio de poetas clásicos contamos, como siempre, con Juan Victorio, profesor de literatura de la UNED. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar del arcipreste de Ita, nada más y nada menos. A mí me gustaría que comenzara Juan Victorio a hablarnos sobre la importancia que tiene la obra del arcipreste de Ita en la literatura.
Pues la importancia es total. Yo creo que es el primer gran poeta de nuestra literatura, porque los demás escribían más o menos por encargo y escribían poesía más o menos ejemplarizante, mientras que el arcipreste es el primero que eleva su voz, el primero que habla del yo y de sus experiencias reales o inventadas, pero que muestra la experiencia del individuo, lo cual en el siglo XIV no es cualquier cosa, por cuanto el individuo no gozaba de ninguna autonomía, y menos aún el autor literario, claro, por cuanto estos estaban siempre al servicio de la institución. El arcipreste, pues, es el primero que tiene voz propia en nuestra literatura y es el primero que maneja el lenguaje y el mensaje, como muy pocos lo han hecho, no en su tiempo, ya he dicho que es el primero, sino mucho después que él. Es una de las grandes cimas de nuestra literatura.
Entonces ese sería el punto de su originalidad, la voz propia, el sacar el yo de una vez.
Por supuesto, esa es una de las originalidades, pero es que de esta se deducen otras más. Se deduce que si él se muestra ya como individuo, se muestra como un individuo al que se le quiere someter a un yugo, como es lo normal en la Edad Media, y él es el primero que se zafa de ese yugo. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de el tratamiento de temas que estaban prohibidos, como es el del amor, buen amor. Lo hace también con un manejo de la lengua en donde brilla la ironía, el sarcasmo, el juego de palabras, las lítotes, es decir, todos estos recursos que van en contra de la monosemia de la frase. Lo hace también burlándose de las formas empleadas institucionalmente para predicar una cierta doctrina, pues emplea esas mismas normas para ir en contra de esa doctrina. Por ejemplo, el verso propio del Mester de Clerecía, en donde solo se habla de vidas ejemplares, pues el arcipreste mete este mismo metro para hablar de una vida absolutamente nada ejemplar.
Bueno, últimamente estamos con este tipo de poetas, ¿no?
Sí.
No son nada ejemplares, ¿no?
Últimamente.
En sus temas.
Últimamente, pero estamos hablando del siglo XIV.
Sí, sí, sí.
Por y estamos hablando de un arcipreste. Sí. Es decir, alguien que está dentro del poder, pero del que se sale. Y ahí está precisamente otra de sus grandes enigmas. El arcipreste se llamaba Juan Ruiz.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Es Juan Ruiz o no? Quiero decir, ¿quién es el arcipreste de Ita?
Bueno, para mí Juan Ruiz equivale tanto a decir Juan Español. Es decir, cualquiera. Sí. Porque
pero era realmente arcipreste o no.
Que fuera hombre de iglesia, no hay duda ninguna. Que fuera el arcipreste de Ita, para mí hay todas las dudas. Y es por una razón. Acabo de decir que el arcipreste va en contra de todo lo establecido. Ir en contra de todo lo establecido en aquella época no carecía de riesgos. Es decir, tenía muchos riesgos, entre ellos de perder la cabeza, ni más ni menos.
Claro.
Entonces, una persona que se expone a escribir un libro de esta categoría no va a dejar su nombre y su vida de manera que pueda ser identificado en cualquier momento. Es lo que ocurre también con el Lazarillo, aunque ahora se quiere ver su autoría. Y sobre todo que, como digo, el arcipreste va en contra de las doctrinas de la Iglesia y escribe el libro de buen amor. ¿Qué es el libro de buen amor? Pues el libro de buen amor es ya el mismo una ironía. Porque dice que amar es pecado, pero da enseñanzas para amar. Es decir, está enseñando el camino del pecado.
Del placer.
Del pecado, del placer. Uh-huh. Y la ironía consiste no solo en eso, que va en contra, sino que además termina trayendo el agua a otro molino, al molino contrario, diciendo, pero ojo, esto no lo hagáis, ¿eh? Esto no lo hagáis porque os condenáis. Solamente os digo que si queréis hacerlo, lo tenéis que hacer así porque con eso el éxito está asegurado. Pero no lo hagáis porque como lo hagáis os vais al infierno. Esto es un juego de conceptos y de intenciones muy bueno. Y también del lenguaje.
Claro.
El lenguaje no hay que leerlo stricto sensu porque entonces no te enteras. Por ejemplo, en la estrofa esta, voy a leer una estrofa
sí.
donde se muestra esta ironía. Dice, como dice Aristóteles, cosa es verdadera, el mundo por dos cosas trabaja. La primera, por haber mantenencia. La otra cosa era, por haber juntamiento con fembra. Placentera. Es decir, Aristóteles
fembra
diría...
placentera.
Claro, Aristóteles diría que el hombre se tiene que unir a la mujer, punto. Pero el arcipreste añade...
Que sea placentera.
Que sea placentera.
Claro, que si no, nada.
Y además, que quiere cambiar continuamente. Eso no lo dice ya Aristóteles.
No, claro.
Está continuamente jugando con los términos, jugando con las lítotes, con el sarcasmo, etcétera, etcétera. Es un tipo peligroso.
Por eso lo traemos aquí,
exactamente.
A Rincón Literario.
Es un goliardo. Los goliardos, como se sabe, era un movimiento de ex-monjes que empleaban su grandísima cultura para hacer composiciones en donde se canta el gozo de la vida, nada de renuncia a los placeres.
Uh-huh.
Y además da enseñanzas no solo a los que quieren ligar, sino a lo que no tienen que hacer algunos, y es casarse con, si son mayores, casarse con mocitas.
Ah, no, lo dicen, pues eso está muy de moda ahora.
Sí, sí, pero le recuerda el caso de don Pitas Payas.
Ah, sí, eso es una anécdota que me apetecía que la contaras, porque claro, tiene algo semejanza con el de Camerón, ¿no? En fin, a ver, cuéntanos.
Sí, podría estar sacada del de Camerón. De hecho, el de Camerón es una colección de cuentos que pululaban por toda Europa, ¿eh? Y en este caso, el arcipreste, con mucho humor, habla de que don Pitas Payas era un pintor conocido. Se casa con una moza demasiado joven para él y teme que va a tener problemas con ellas. El primer problema se le plantea cuando recibe un encargo de irse a pintar a Flandes un cuadro y como no se fía de su mujer, le pinta en salvada sea la parte un corderito, de manera que eso se quede intacto. Para que si ha tenido algún trato, pues
se
borre. Entonces, efectivamente, nada más alejarse, su mujer tiene un entendedor, que era el término que se empleaba entonces, con el cual yace cada noche hasta tal punto que el corderito se borra. Así que a la vuelta del arcipreste, cuando la mujer del pintor...
De don Pitas Payas.
Exactamente, cuando la mujer se entera que vuelve, llama al entendedor y le dice que tiene que pintarle el animalito ese en esa parte no salvada. Pero este otro, en lugar de pintar un corderito, pues pinta un carnero. Así que don Pitas Payas, nada más llegar a casa, dice, a ver, enséñame el corderito. Y cuando ve el carnero dice, pero ¿cómo si yo lo dejé siendo un corderito y ahora veo un carnero? Y la mujer le dice, sí, es que has estado mucho tiempo y ha crecido.
Bueno, el arcipreste de Ita y don Pitas Payas. Bueno, y eso del carácter paródico de la obra tiene...
La parodia está, primero, por ejemplo, parodia, como acabo de decir, el metro. Puesto que con este metro del Mester de Clerecía, la Cuaderna Vía, pues como he dicho al principio, se estaba dedicado a contar vidas ilustres, vidas de santos, vidas de héroes, y aquí te pinta vida de locos amadores. Eso por una parte. Por otra parte, el tratamiento mismo del amor. La Iglesia lo prohíbe y él da consejos. Y, en fin, podría seguir enumerando una serie de características que nos llevaría pues muy lejos, más tiempo del que dispongo ahora
mismo.
Desde
luego que sí. Bueno, pues hoy hemos hablado sobre el arcipreste de Ita y lo hemos hecho con nuestro profesor de la UNED, Juan Victorio. Juan, te emplazo para el próximo sábado para hablar de la obra menos conocida de Jorge Manrique, porque siempre hablamos de las coplas, pero ¿qué más hizo Jorge Manrique? Si te parece, hablamos. Además, tú eres un experto y creo que publicas dentro de nada ya un libro. Si quieres lo puedes comentar, si no la semana que viene.
La semana que viene quizás.
Venga, pues ya hablamos de Jorge Manrique la semana que viene. Buenos días. Tus poemas por las ondas. Y hoy en nuestra sección Tus poemas por las ondas vamos a leer poemas de una poeta totalmente desconocida, puesto que ni siquiera ha publicado. Pero además la hemos invitado esta mañana. Es Carmen Blázquez. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Edith.
Carmen escribe, pero no sé desde hace cuánto tiempo. ¿Toda la vida como otros poetas?
Toda la vida desde la juventud, pero con ese tinte un poquito más desesperado de la adolescencia. Pero ya desde hace 3 años, más o menos, el escribir poesía se ha convertido en una necesidad y uh-huh. en una un enriquecimiento que he descubierto en mi vida.
Uh-huh. Porque además de escribir, eres médico, ¿no?
Sí, trabajo como médico. Yo digo que trabajo como médico, pero soy poeta.
Eres poeta, pero no escribes poesía epidural, ¿no?
No.
La anestesia.
Espero
no,
que
es
no.
que hay poesía que es epidural, es anestésica y parece ser que es muy fría y que no, en fin, que no se siente mucho cuando se lee. Yo creo que tu poesía es diferente, ¿no?
Sí, mi poesía quizás no la llamaría yo anestésica, ahora que hablas en esos términos, sino...
Lo digo por lo de médico, vaya.
Ah, ya. Pues quizás sería una poesía más bien para mí alertizante. Más que anestesiarme, en cierto modo me alertiza y me lleva a unas vivencias, no digo fuera de la realidad, pero sí algo espirituales.
Uh-huh. A mí me gustaría saber qué poetas son los que a ti de alguna forma te han influido. Supongo que cuando fuiste joven, pues igual que como a todos, ¿no? Los típicos poetas de siempre.
Sí.
¿Pero ahora?
Desde luego, Neruda, durante mucho tiempo, pues me colmó completamente. Y, por supuesto, Machado, Cernuda. Luego ya hubo un tiempo de sequía. Y luego vino Borges y últimamente Cirlot. Es la totalidad para mí uh-huh. ahora mismo.
Bueno, pues yo considero que lo que sí hace tu poesía de alguna forma es diseccionar, ya que eres médico, pues algo diseccionas. Pero disecciona uh-huh. el alma al mismo tiempo que juegan con las palabras. Y yo creo que apuntalan sentimientos y sensaciones. Bueno, eso es lo que a mí me parece. Si crees conveniente, vamos a empezar ya a leer 3 poemas tuyos y bueno, pues yo voy a empezar con uno que me ha gustado mucho, sobre todo el título, Huida y Vuelta, y a partir de ahí pues ya escucharán nuestros oyentes. La noche se resume en tu pupila, portal de los enseres de mi fuga a tu cáscara. El negror abriga, conoce su alimento, estaba. La luz se hizo, después. Inútiles son allí los ojos y los opios, las manos, las frentes, nos confirman, nos cercioran. Toda la piel se abarca en un puñado, la piel es seda de gusano. Siento el dolor. dolor profeta de la herida. Negro buitre planea sobre vestigios cicatrices. Ya se ha fraguado la horma nueva de tus garras. Pósate. Esa voz cerbatana, certera de mandrágora, adormece los pulsos, desterraja mazmorras. Esa voz aleteo, de sigilo de sauces, perentoria sumerge las tierras en las aguas. Esa voz estambre, irónica de hierros, secuaces retorcidos. Esa voz, soboz óleo, embalsama de lienzo el desnudo de sábana. Esa voz tambor, pezuñas en pradera, estampida de búfalos. Esa voz pan, sueño de cada día, amén, nuestro. Mercromina.
Me aquieto, me reduzco como insecto bola y ruedo por las escaleras blandas de los sueños. Peldaños, años, grisura de algodón del calcetín usado, desteñido, que huele a estreno de charol, a domingo de ramos y pelo suelto, a palmas como maquetas portátiles de Empire State Building, a romero bendecido, a burrito platero, hieroso limitano este, el de Belén no ha resucitado, que entra en Jerusalén con su jinete triunfante, también premorten, con pelo suelto y palmas, en sus alforjas el cáliz y el muro del lamento, en mis rodillas costras tornasoladas por mercromina bella, en cuya caja ondea la bandera pirata. Mi primera calavera. A propósito de asaltos, mañana es ciudad sagrada, ya saqueada. Habitaré con mi amor la misma calavera, asomados a sus cuencas.
Carmen Blázquez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y te deseamos muchísima suerte con tus poemas. Espero que algún día puedas publicar un libro.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
Buenos días.
Antes de terminar Rincón Literario, tus poemas por las ondas, les recuerdo que si desean participar con sus creaciones, tan solo tienen que enviarlos a nuestro programa. El teléfono de información es 91-398-6049, 91-398-6049. Despedimos ya Rincón y volvemos, ya lo saben, el próximo sábado a las 7:30 de la mañana aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. En el control de sonido ha estado Leire Escalera, nos asesoró en las músicas Piluca Blasco y les habló Edith Checa. Les deseamos una tranquila y poética semana. Gracias por escucharnos. Feliz día.